de Córdoba.
Estar informado.
Las 12:31, es momento de actualizar la última hora con Nati Gavirán. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Hablamos de la jornada postelectoral, los resultados del 20 de diciembre que han dejado un panorama incierto en todos los niveles y que ahora toca conformar, darle una forma para que entendamos qué está ocurriendo en términos políticos en nuestro país. Ayer los resultados electorales presentaban dos novedades para la provincia de Córdoba. Una, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, y el empate técnico entre Partido Socialista y Partido Popular en la provincia. El Partido Popular gana votos respecto a la última convocatoria electoral en la capital y el Partido Socialista predomina en la provincia. Dos novedades, decíamos, dos nuevas formaciones representando a la provincia de Córdoba en el Congreso de los Diputados. Marcial Gómez y Marta Domínguez serán los responsables. Marta Domínguez es de Podemos y aseguraba que le queda por delante un camino bastante incierto, pero desde luego cargado de ilusión.
Los resultados que vivimos ayer demuestran un poco la tendencia hacia el cambio, demuestra que Podemos, como veníamos diciendo, se sitúa como el partido que apuesta por el cambio. También en Córdoba se ha roto el bipartidismo, se suma como tercera fuerza en número de votos. Hemos subido también en Córdoba con respecto a las elecciones andaluzas, tenemos 15.000 votos más y nuestra valoración es positiva y satisfecho de que Córdoba esté en ese protagonizando también ese cambio dentro de las instituciones.
68.451 votos ha conseguido la formación Podemos, la formación Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 55.655 votos en total. Marcial Gómez.
Pues estamos muy contentos por el resultado obtenido en la provincia de Córdoba. Son más de 53.000 los votos que hemos obtenido y pues evidentemente nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado. Se ha conseguido más del doble de votos en pueblos donde efectivamente pues hemos hecho algo más de trabajo, como en Cabra y en Rute, donde ha habido un buenísimo resultado.
María Jesús Serrano y Antonio Hurtado por el Partido Socialista, José Antonio Nieto y Rafael Merino por el Partido Popular, Marta Domínguez por Podemos y Marcial Gómez por Ciudadanos representarán a la provincia de Córdoba en la Cámara Alta. ¿Cuándo se forme el gobierno? Claro. De momento solo tenemos el resultado de las elecciones. Lo que sí tenemos claro es que mañana se celebra el sorteo extraordinario de la lotería. Llega el 22 de diciembre y cada cordobés se juega 51 euros e intentará la suerte en esta convocatoria de la lotería de Navidad. Córdoba no es ajena a esa suerte porque el gordo ha caído en nuestra provincia hasta en 7 ocasiones. 2 en la capital, 1 en Hinojosa, Lucena, Nueva Cartella y Pozo Blanco, además de Priego. Según los últimos datos, nuestra provincia se jugará un total de 40 millones de euros a través de 204.000 billetes. El dinero que los cordobeses se juegan en la Lotería de Navidad ha descendido en los últimos años. Cuando más gastamos fue en el año 2012, cuando la media nos dejamos 57 euros y medio.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? 12:34, casi 35 minutos en esta mañana de lunes. Empezamos la semana y esta recta final donde mañana, bueno, esperemos que tengamos buenas noticias, muchas buenas noticias. Y después de esta resaca electoral, bueno, pues hoy, ahora, arrancamos la mañana en Gorda con distintos temas. Estaremos escuchando el villancico de que han hecho y que han realizado en el colegio La Salle. Vamos a hablar con su autor, compositor, también una pequeña representación de las niñas que también han puesto voz a este villancico. Vamos a descubrir hoy un libro. ¿Dónde está la llave de la Navidad? Pues lo vamos a saber con Andrés Galán, que es su autor. También vamos a entrar en nuestro espacio con Educar con Eficacia, con Pilar Jurado, y hablaremos de motivación millón. En un día donde hoy, en 1940, el sorteo de Lotería de Navidad dejó en Córdoba medio millón de pesetas, correspondiente al número 15.722. En 1963 tocó el gordo de Navidad en Córdoba con el número 19.936. También en 1970 la Obra Cultural de Monte de Piedad de Córdoba dio un homenaje a Beethoven actuando la agrupación musical de cámara SEIC de Madrid. En 1975 se inauguró la iglesia y el colegio San Rafael en Córdoba. Y en el año 2006, tal día como hoy, se abrió en Córdoba el aparcamiento subterráneo en el Paseo de la Victoria. Cosas que ocurrían un día como hoy, un 21 de diciembre, pero eso sí, de otros años. Pues lo ha dicho, entramos en la mañana en Córdoba cargado, cargadito de regalos no, pero sí de contenidos. Aquí, en la mañana, te habla Fran Durán, hasta la 1:30. Gracias por dejarnos entrar ahí, en tu vida, donde estés, en el trabajo, en el coche, estudiando, o ahora mismo, caminando por la calle.
Ciclos Cabello.
Para pasear.
Para disfrutar.
Para jugar.
Para las rutas de montaña.
O para las de playa.
Para ejercitar mis piernas.
Para salir a carretera.
Para mi práctica deportiva.
Para mis arreglos express.
Para ti, para todos. Ciclos Cabello, un espacio de 1,000 metros cuadrados donde encontrar el regalo perfecto.
Para ti o para quien tú quieras.
Abierto todos los domingos de Navidad, Ciclos Cabello, en las instalaciones de Open Arena o visita cicloscabello.com.
Productos de Córdoba. Aceites, embutidos ibéricos, jamones, quesos, vinos, finos y tintos. Oleoaras, Conde de Torres Cabrera 21, 957-47-2595. Consume calidad, consume Córdoba.
Valle de Ledesma cuida a tu familia y os desea felices fiestas. Ofrecemos servicios de asistencia integral y multiprofesional, dirigido por un equipo de gran calidad profesional y humano. Valle de Ledesma, asistencia 24 horas y atención sociosanitaria en hospital, residencia, domicilio y hoteles. Más información en valledeledesma.com y en el 957-004-001.
Desde COBAP deseamos a nuestros socios, empleados, clientes, proveedores y amigos una feliz Navidad y un año 2016 lleno de prosperidad, paz y esperanza.
La Navidad más mágica llega al Centro Comercial El Arcángel.
Este año nos hemos portado muy bien. Vamos a entregar nuestra carta a Papá Noel y a los Reyes Magos para que cumplan nuestros deseos de Navidad.
Rellena tu carta y podrás ganar una consola, una tablet o una bici. Haremos tus sueños realidad. Del 19 de diciembre al 5 de enero.
Centro Comercial El Arcángel. Te sentirás en el cielo.
Centro Córdoba ha preparado tu mejor Navidad. Ven al centro de Córdoba y disfruta del centro de la Navidad. Hazte un año más una foto en el árbol de tu Navidad y disfruta de todo lo que los comercios de Centro Córdoba tienen preparado. El carrusel clásico, la ciudad amurallada de Belén con sus entrañables habitantes, el tren del bosque encantado. Ven a Centro Córdoba, subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Lo que estamos escuchando de fondo es un villancico que llevamos escuchando ya varios días aquí la mañana en Córdoba. Se llama Una estrella hacia la paz. La letra y la música es de un profesor de música del Colegio La Salle en Córdoba, que es Miguel Ángel Gálvez, que lo tenemos hoy aquí. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un villancico algo especial, además muy en la línea de lo que hay que escuchar en estas Navidades. Y luego es algo que luego se escucha en Navidades, pero que deberíamos llevarlo durante todo el año, incluso durante todo el recorrido de nuestra vida, ¿no?
Esa es un poco la idea, sobre todo que no haga referencia a este periodo, aunque habla claramente del portal de Belén, guiar una estrella hacia la paz. Es un poco un villancico que ensalza el valor de la paz, de la amistad, del amor al prójimo y, en definitiva, pues, de hacer el bien.
¿Cuándo surge este villancico?
Bueno, pues un poco curioso. Realmente la melodía surgió antes que la letra. Y bueno, pues tristemente, cuando sucedió los atentados de París, pues se me ocurre la letra, ¿no? Pues dice, tiempo de esperanza que invita a pensar, todas esas almas que se han ido sin más. Pues me refiero realmente no solamente a esas personas de París, sino en general a todas las personas que son víctimas del terrorismo. Y bueno, pues ya pues surge el proceso de unión de letra más melodía y bueno, pues aquí sale una idea de un villancico.
No es lo primero que haces, ¿no?
Hemos hecho algunos pinitos también y algún himno para algún colegio, aquí también en la provincia, para alguna escuela de música también.
Y todo esto entra dentro de, bueno, pues de, digamos, de la asignatura de música.
Sí, yo siempre intento unir mi carrera como músico y mi carrera como profesor de sí, mezclar la música en directo y la música en la docencia.
Hay que decir que, bueno, el villancico no solamente en la grabación, sino que también habéis hecho un videoclip. En él, bueno, pues aparecen esos alumnos de La Salle, y hoy tenemos una pequeña representación aquí en el estudio, que es Iaiza. ¿Qué tal, Iaiza?
Muy bien.
¿Bien todo?
Sí, genial.
También Pilar. Hola, Pilar.
Hola.
Y hola, Verónica.
Hola, hola.
Bueno, estamos hablando que sois tres, que no os conocéis, que estáis en cursos distintos, ¿no?
Sí.
Empiezo haciendo, bueno, pues una pregunta en general, no sé, a ti, por ejemplo. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Es la primera que tú tienes así o no? Tan de cerca de cantar, de que te graben.
No es la primera, ya que yo estoy en el conservatorio y también hacemos cosas parecidas, y la experiencia ha sido muy bonita porque grabar un villancico así no es una cosa que te suceda todos los días, y es una experiencia que nunca se te va a olvidar.
Bueno, y sobre todo además tenéis ahí la grabación, que imagino
claro,
que la vais a poder guardar, ¿no?
Y claro, claro.
Fíjate tú cuando pasen años y te veas así de pequeña, ¿no? Y digas, pues fíjate tú cómo ha pasado el tiempo. Pilar, os habéis juntado muchos para cantarlo. Imagino que habréis hecho amistades nuevas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Además, gente que hace tiempo no veíamos por los horarios, y gente nueva que hemos conocido al hacer esta bonita experiencia, que nos hemos reunido al final un grupo y ha quedado muy bien todo.
También que tenemos a la más pequeña, a Verónica, para ti, no sé si para ti o incluso en general, para las tres o para todos, ¿qué es lo más difícil de todo?
Bueno, pues lo más difícil es grabar el villancico sabiendo que hay personas que están sufriendo ese mismo día. Pero bueno, nosotros lo afrontamos con mucha felicidad y cantamos el villancico para las personas que lo escuchen, que se sientan mejor y que sepan que estamos rezando por ellos y que estamos cantando por ellos.
Habréis descubierto el trabajo que tiene un videoclip, ¿no?
Sí,
porque
sí,
esto no es una canción que dice cuánto dura, 4, vamos a cantar a 4 y se acabó, no. Vamos a repetir, niño, no te muevas.
Sí,
no hagas esto, tienes que hacer lo otro. ¿Cuánto tiempo en grabación?
Pues bastante ahora.
Bastante.
Habéis perdido ya el cálculo, ¿no?
No, sí. Creo que estuvimos desde las 4 hasta las 9.
Bueno, pero con paradita de la merienda, sí, ¿no?
Sí. Bueno, sí, volamos un ratito a comer.
Bueno, la experiencia es única, y de hecho invitamos a que nuestros oyentes se puedan meter en internet y pueda ver el videoclip de este villancico. Estamos hablando que es una pequeña representación, pero han sido muchos los que han colaborado.
Bueno, en realidad está el coro, y luego también pues agradecer, por supuesto, a mis dos compañeros, a Eduardo Perales y a José Antonio Cervera, que son los que han puesto, digamos, la mano en el fuego y han estado trabajando a contrarreloj, porque teníamos que hacerlo rápido para la campaña de Navidad y, bueno, que todo el mundo lo pudiese escuchar y disfrutar lo antes posible. Y, por supuesto, a Lampa del colegio, La Salle, y al equipo directivo, que desde el primer momento han puesto también todo el interés posible y han hecho todo lo que podían para que lo pudiésemos grabar.
Ahora moverlo también mucho por redes sociales.
Efectivamente, lo podemos encontrar ahí mismo en YouTube, y bueno, y quizás lo podríamos también escuchar en Spotify dentro de un tiempo.
Sí, hablamos de para poder buscarlo en internet,
sí.
En Google, ¿qué ponemos?
Efectivamente, si ponemos en Google una estrella hacia la paz, se puede encontrar el primer enlace que aparece.
Uh-huh.
Hoy lo podemos escuchar.
Bueno, pues nos vamos a quedar escuchando este villancico, que se llama así, Una estrella hacia la paz, letra y música de Miguel Ángel Gálvez, profesor de música del Colegio La Salle en Córdoba, que también han estado aquí hoy. Verónica, Pilar y Aiza, muchas gracias por acercaros y por dedicar este ratito aquí en COPE, y bueno, que sean muchos los que vean el villancico. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fran.
Desde COBAP deseamos a nuestros socios, empleados, clientes, proveedores y amigos una feliz Navidad y un año 2016 lleno de prosperidad, paz y esperanza.
No dejes el marrón.
Piensa en verde.
Las cacas de los perros pueden transmitir enfermedades infecciosas, cuestan dinero a todos y deterioran la imagen de Córdoba. La sanción puede llegar hasta los 600 euros.
No dejes el marrón. Piensa en verde.
Sabeco, Córdoba y tú, patrimonio de la urbanidad.
Jamones Álvaro del Valle en Hinojosa Belduque. Más de 30 años en el sector avalan nuestra elaboración artesanal. Tenemos una amplia selección de productos con una materia prima de alta calidad que harán que tu paladar experimente un placer exquisito. Visite nuestra web jamonesalvarodelvalle.es y tienda online. Disfrute de un producto natural de primera calidad, de lo bueno a lo mejor.
¡Qué bueno está, pero qué bueno está!
Carmen, ¿de quién hablas?
Del bacalao y el marisco de albacore en Castro del Río. ¡Buenísimo! Y además, por cada compra tienes un regalo.
Albacore, bacalao y marisco en Castro del Río.
En Navidad y siempre, el marisco de Espartero, que además te regala una pieza de bacalao por compras superiores a 50 euros. En cocedero de mariscos Espartero, el langostino tigre de Sanlúcar número 5 recién cocido o la pata mediana de gran calidad a 16 euros el kilo. Mariscos Espartero, el sabor de la Navidad en Castro del Río, abierto todos los días, excepto 25 de diciembre.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Llega el tiempo de Navidad, pero también llega tiempo de recibir las calificaciones, las notas de los más pequeños en el cole. No sé si, por ejemplo, es tu caso, te has encontrado con alguna sorpresa de negativa en este caso, no positiva, sorpresa negativa de encontrarte algún suspenso de las notas de tu hijo. Queremos saber cómo podemos actuar y lo vamos a hacer con la psicopedagoga Pilar Jurado de Aprender Pensando. ¿Cómo podemos actuar ante... No sé si decir, ¿se actúa igual ante un suspenso que ante cuatro suspensos, Pilar? ¿O se debe actuar igual?
No, buenas tardes. No lo plantearía yo de la misma manera, ¿no? Cuando hay un solo suspenso... A ver, tendríamos que... Yo siempre me explico, aconsejo, oriento, ¿no? Que cuando hay una dificultad de canalizar bien, ¿qué es lo que ha pasado, no? Cuando los chicos tienen suspenso en solo una asignatura... Los suspensos se pueden deber a diferentes causas. Vamos a buscar la explicación más sencilla, ¿no? Cuando hay un suspenso en una asignatura, pues puede ocurrir que el niño no entiende bien esa materia, ¿no? Y si ese suspenso se mantiene, pues entonces la manera más eficaz de resolverlo es buscando un apoyo curricular extra a esa asignatura. Y esta es, bueno, pues la situación de fracaso escolar parcial que yo le llamo, ¿no? Porque solamente afecta a una asignatura, más fácil de resolver. Si no entienden matemáticas, pues hablamos con el tutor, vemos que en qué nivel de suspenso está y de qué forma podríamos organizar un apoyo que ayude a este chico o a esta chica a entender esa asignatura. Igual en lengua, ¿no? La materia de lengua es un poco más compleja a mi juicio y se aborda como materia y en primaria a mí me parece que eso es un error de planteamiento porque no es una asignatura lengua. Bueno, una asignatura como tal, ¿no? Y se evalúa como tal, pero detrás o en la base de esa asignatura está el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, que es fundamental. Entonces, a mi juicio habría que abordar esa asignatura que tendría que tener una doble vertiente, ya en la materia como tal, de los contenidos curriculares y el paralelo de una competencia lingüística que tiene que tener una base sólida en la comprensión de la lectura, en la lectura comprensiva y en la expresión escrita, ¿no? Entonces, si suspendemos lengua, pues habría que hacer un análisis no solo de la materia de lengua, sino también de una base anterior para valorar si el niño o la niña ha aprendido bien a leer y maneja bien esta competencia, ¿no? Que es fundamental para poder abordar el resto del currículum. Si tenemos más de un suspenso, o suelen coincidir suspensas las asignaturas de lengua y matemática, que es lo que suele ocurrir en la primaria. Normalmente, conocimiento del medio se suele aprobar porque los chiquillos con memoria y los padres se ponen con ellos y los exámenes, el formato de examen es fácilmente validable. Entonces, bueno, pues se puede aprobar con cierta facilidad, pero que coincidan en suspenso de lengua y matemática, eso ya es un indicador en primaria de que puede haber una dificultad que hay que abordar de otra manera, no solamente con un profesor particular, sino que tenemos que hacer un análisis en profundidad para ver qué es lo que está fallando en la base, ¿no? Y eso se hace en centros como el nuestro, ¿no? En el que hacemos una evaluación psicoeducativa general de toda la área y competencias y capacidades que intervienen en el proceso de aprendizaje. Vale, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es analizar cuál es el nivel de razonamiento de inteligencia, cuál es el nivel de atención, qué capacidad hay en estas dos áreas, cuál es su nivel de dominio de la habilidad lingüística, cómo se han desarrollado esas habilidades previas para el aprendizaje de discriminación auditiva y visual y en qué nivel de competencia lectoescritora estamos, ¿no? Y también analizamos esas habilidades de gestión personal que el chiquillo tiene y que en ocasiones favorece el aprendizaje y en otras ocasiones lo frena. Y también, por supuesto, el contexto familiar escolar. Con esos datos se hace un análisis en profundidad para valorar qué es lo que está fallando en esa base previa al abordaje de la asignatura. Cuando estamos en secundaria pasa igual. Normalmente lo que suele ocurrir, ¿qué es? Pues son niños que van en secundaria fallan pues porque en primaria o van aprobando raspado, ¿no? Con mucho esfuerzo en casa y van sacando la asignatura, o aprueban la asignatura sin esfuerzo en primaria y luego en secundaria tienen que empezar a desarrollar habilidades de autogestión que no han aprendido y entonces eso le hace fallar. Si eso ocurre, pues también deberíamos hacer una evaluación completa para ver qué es lo que está fallando y de qué manera se organiza el abordaje de esas habilidades de autogestión que los niños tienen que desarrollar y convertirlas en competencias eficaces para abordar el currículum.
En el sistema educativo algo está fallando, porque cuando, por ejemplo, nosotros, cuando éramos pequeños, yo recuerdo pocas veces que mis padres se pusieran conmigo a hacer los deberes, ¿no? Y hoy en día muchísimos de los padres son los que se tienen que poner al lado de su hijo para echarle una mano, para explicarle. ¿Algo está fallando o es que nos volcamos demasiado con los niños y digamos que llevamos nosotros el peso de su estudio?
A ver, para poder contestar esta pregunta de manera adecuada, yo me parece que la respuesta es bastante densa, ¿no? Voy a ver si soy capaz de hacer una síntesis que lo aborde todo. Creo que hay un primer error que es de planteamiento. Cuando hablamos de sistema educativo, no sé en qué piensa cada persona que lo verbaliza. El sistema educativo, a mi juicio, somos todos, ¿no? Si hablamos de sistema educativo y pensamos en la ley de educación, pues estamos quedándonos cojos, ¿no? O incompletos. La ley de educación es muy importante. Y a mi juicio, bueno, pues pienso que si tengo criterio para hacer una crítica constructiva, creo que habría que revisar muchos aspectos y que no solamente es necesaria una buena ley, sino luego una buena implementación. Y luego en la gestión, a mí me parece que es mucho más eficaz la visión de un sistema educativo amplio en el que todos participamos. Cada uno tiene que aportar su grano de arena, ¿no? Es cierto que a nivel de burocracia y de gestión educativa el profesorado está desbordado y no tiene tiempo para organizarse de forma adecuada en lo que realmente es eficaz, que es abordar el aula, ¿vale? Creo que todo lo que se invierte en formación de burocracia debería invertirse en formación de gestión del aula, y eso, bueno, pues el profesorado en alguna área tiene las manos atadas y no puede tomar decisiones con autonomía y en otras no. Entonces, bueno, ahí habría que pensar qué es lo que se hace a nivel de sistema. Y luego creo que sistema somos también los padres y las madres que gestionamos el comportamiento de nuestros hijos y que muchas veces no nos paramos a reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos en ello, ¿no? Y empezamos a educar a los hijos sin hacerlos conscientes del esfuerzo, de cómo gestionar el esfuerzo, de cómo tienen que aprender a tolerar el sufrimiento, de cómo tenemos que actuar no siempre para evitar un conflicto con ellos, sino para hacerlos crecer como personas, porque luego van al colegio y tienen que empezar a esforzarse y no los hemos entrenado para ello, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que si el sistema educativo falla, ahí nos tenemos que, o sea, para mí es un gran paraguas en el que estamos, debajo del cual estamos todos, ¿no? Entonces todos tendríamos que reflexionar acerca de si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. En cuanto a la organización del currículum, pues creo que por un lado, en los primeros años es poco exigente, o la metodología de aplicación es poco eficaz, y a partir de la secundaria hay un salto muy grande en cuanto al tratamiento en sí del alumnado y del currículum, entonces a una edad muy temprana, ¿no? Los chicos tienen que que hacer un salto bastante grande desde poca edad en relación a la cultura de gestión del centro, a la forma de organizarse, y no están entrenados para ello, porque vuelvo a repetir que en el entrenamiento, en el esfuerzo, nos tenemos que meter todos, no solamente los profesores de primaria, sino los padres y luego también en realidad la sociedad en sí misma, cómo la sociedad se organiza, el valor que tiene el esfuerzo, el valor que le damos a las cosas materiales, el acceso a la información que tienen los chicos sin un filtro y sin un enseñarle a gestionarlo. Todo eso hace que, todo eso también está debajo del paraguas, a mi juicio, del sistema educativo, ¿no? Y es bastante complejo.
Pues Pilar Jurado, muchas gracias también por darnos tu opinión, ¿no? Hablamos siempre de cosas interesantes y la semana que viene volveremos aquí, dentro de la mañana en Córdoba. Gracias.
Gracias a vosotros.
De esta Navidad, los precios de la oportunidad. Toma nota. Televisor Philips 4K 49 pulgadas Ultra HD, solo 579 euros. Te ahorras más de 100. La oportunidad, el mejor regalo.
¿Sabes lo que cuesta tirar petardos? Riesgo de accidentes y heridas graves. Molestias y perjuicios a personas mayores y enfermas. Por tu bien y por el bien de todos, recuerda que está prohibida la venta, manipulación y uso de petardos y otros artificios pirotécnicos en vías públicas y privadas. Las multas oscilan entre los 100 y los 600.000 euros. Disfruta las fiestas con alegría y responsabilidad. Es un mensaje del Ayuntamiento de Córdoba.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Varilux.
Ven a Federópticos Martínez en calle Pastores 1, Córdoba.
Clínica Dental Serrano Blanco, estética dental, tratamiento del dolor bucofacial, odontología preventiva para adultos y niños, prótesis sobre implantes, centro de referencia para implantes. Pida información sin compromiso. Le atendemos en Claudio Marcelo 1, Córdoba, y en el 957 47 40 82. Confíenos su salud bucodental y su sonrisa.
En estas fechas tan entrañables, el sabor de la Navidad tiene un nombre: Galleros Artesanos. Con sus dulces navideños elaborados con materias primas de calidad suprema y con las recetas del abuelo el gallero, porque sabe que usted no daría a ningún ser querido algo en lo que no confíe. No lo dude, decir Navidad es decir Galleros Artesanos, en Rute, Córdoba. Galleros Artesanos les desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Visite el nuevo Belén de chocolate en el que se representan las maravillas del mundo. Impresionante, en Rute, Córdoba.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Nos vamos a quedar con estas navidades azules de Celine Dion. A partir de la una actualizamos la última hora, pero también tenemos que adentrarnos en nuestro apartado de motivación con Pepe Cabello, y también vamos a descubrir la llave de la Navidad con Andrés Galán y su libro. Un libro perfecto para regalar, por ejemplo, en estas fiestas.
Estar informado.
La 1:06, actualizamos la última hora con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Ayer Juan Pablo Durán, en la sede del Partido Socialista y no como presidente del Parlamento de Andalucía, aseguraba que hay que seguir esforzándose por atender a la mayoría. Lo decía después de conocerse los resultados electorales que lo convierten en la fuerza más votada en la provincia, aunque no en la capital, porque el Partido Socialista y el PP han empatado en escaños en la provincia de Córdoba con 2 diputados cada uno. El PSOE ha sido la fuerza más votada en la provincia porque ha logrado 149.268 votos frente a los 36,33 de ellos que consiguieron en 2011. Los populares también han perdido un escaño después de lograr 141.000 votos. Escuchamos a Juan Pablo Durán.
Que antepone siempre los intereses generales a los intereses particulares o partidarios, porque saben que fundamentalmente estamos aquí para intentar generar ilusión y esperanza a una ciudadanía que desgraciadamente está triste y no tiene ninguna esperanza. Espero que este nuevo Parlamento, con esta nueva composición tan plural, permita darle un aire distinto e un impulso de cambio, aunque sea de forma conjunta, entre muchos. Será bueno que así ocurra.
Aunque sea de forma conjunta, entre muchos, de esa manera, de alguna manera, también se describe la hoja de ruta que tiene el Partido Socialista para intentar formar un gobierno, cosa que es bastante compleja a tenor de los resultados de ayer. María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, por el Partido Socialista, son los dos diputados de este partido. José Antonio Nieto y Rafael Merino, por el Partido Popular, han sido los dos elegidos, y la sorpresa, la novedad, la aportaba Marta Domínguez por Podemos y Marcial Gómez por Ciudadanos, que representarán en adelante a la provincia de Córdoba en la Cámara Alta. Hemos sabido que la sección tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a un hombre a 5 años de prisión por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, detención ilegal sufrida por su exmujer, el delito de lesiones en el ámbito familiar y contra la integridad moral. Se impone al acusado la prohibición de aproximarse a las personas y a los domicilios de su exmujer y su hija a distancia inferior a los 500 metros. Esta resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Supremo. Mañana se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada cordobés se juega 51,10 euros en tentar la suerte en este sorteo extraordinario tan entrañable. Córdoba no es ajena a esta suerte porque el gordo ha caído en la provincia en 7 ocasiones. Según los últimos datos, la provincia se jugará un total de 40 millones de euros a través de 204.250 billetes. El dinero que los cordobeses se juegan en la Lotería de Navidad ha descendido en los últimos años. Cuando más gastamos fue en el año 2012, cuando la media de media nos dejamos 57 euros por habitante.
Jamones Álvaro del Valle en Hinojosa Belduque. Más de 30 años en el sector avalan nuestra elaboración artesanal. Tenemos una amplia selección de productos con una materia prima de alta calidad que harán que tu paladar experimente un placer exquisito. Visite nuestra web jamonesalvarodelvalle.es y tienda online. Disfrute de un producto natural de primera calidad, de lo bueno a lo mejor.
¿Quieres adelgazar de forma fácil, saludable y natural? La banda gástrica con hipnosis te lo pone muy fácil. Sin dietas, ansiedad ni efecto rebote. Con la hipnosis modificarás aquellas actitudes y hábitos nocivos que te han causado el sobrepeso. En Más Vital somos especialistas en psicología e hipnosis clínica. Teléfono 957-230383. También en Facebook.
COVAP organiza el próximo 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el recinto ferial de Pozo Blanco la conferencia titulada Las cooperativas al servicio del bien común, a cargo de Monseñor Fernando Chica Arellano, observador de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas. Les esperamos.
¿Ves? Es como la sonrisa de un niño. La luz y el color lo inundan todo. Felicitaciones, llamadas a los amigos, a la familia. Todos envuelven aromas que traen mil recuerdos del pasado. ¿Lo oyes? ¿Claro? Sí, es el sonido de la Navidad.
Alinga, con los 5 sentidos, felicidades.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Poco a poco se va respirando más este tiempo de Navidad y es un buen momento para seguir hablando de libros, en este caso cuentos y más concretamente un cuento de Navidad. La llave de la Navidad, así se llama este libro que hoy vamos a hacer tiempo para conocer un poquito más, sobre todo también a su autor, Andrés Galán. Andrés, buenas tardes y bueno, la llave de la Navidad, ¿quién la tiene? ¿La tienes tú?
No, está en manos de un ser mitológico del País Vasco. Es un poco sorpresa porque hasta que no lees el cuento, hasta el final no lo sabes.
Bueno, es la llave de Navidad y otros cuentos también.
Sí, son 5 cuentos y están todos un poco entrelazados.
Si tuviéramos que hacer mención de cada uno, y nos lo puedes resumir.
Sí.
Sin desvelar, ojo, sin desvelar nada, ¿eh?
No. Lo que sí os puedo adelantar es que estos cuentos están un poco inspirados en lo que los niños les gusta, lo que los niños quieren. Concretamente, la bruja que se convirtió en hada, los personajes me los dio mi nieto Lier, que tiene... cuando tenía 3 añitos. Y entonces él decía que quería, bueno, me decía, ay Tite, yo quiero un cuento que tenga un caballo, una bruja mala y un toro. Y entonces así surgió la bruja que se convirtió en nada. Le di este toquecito del cambio para que no fuese demasiado mala, para que tuviese su moraleja un poco a la antigua. Uh-huh. El hijo de la lluvia es un niño que tiene una particularidad heredada de unos dioses eslavos, creo que era, y portaba una maldición que cuanto más triste estaba, más llovía. Y las aventuras de este niño es ir a buscar una solución a ese problema. La llave de la Navidad es un personaje mitológico del País Vasco, el Urra. Y hay un fantasma que es un burro muy gracioso, que es el que va a buscar a nuestra protagonista para que encuentre la llave de la Navidad, creyendo que la llave de la Navidad era algo físico, tangible, que se metía por una cerradura, pero no. La llave de la Navidad es algo muy, muy superior, algo que crea el ambiente, que cubre los árboles y las casas de blanco. Uh-huh. Esa es la llave de la Navidad. Los bomberos celestiales retoman un poco los personajes de los cuentos anteriores y también aparecen los personajes dando un poco una lección de solidaridad, de compañerismo, y creo que eso sigue un poco las líneas de los cuentos clásicos, pero aquí la protagonista no tiene un papel pasivo como ocurría entonces, que normalmente eran princesas, que había que rescatarlas, que había que buscarlas, pero ella siempre en plan pasivo. Aquí no, en estos cuentos el papel de la chica, de la protagonista, es actual. Son personajes fuertes, con carácter y capaces de andar solas por un cuento. En eso se diferencian un poco de la línea clásica de los cuentos. No en cuanto a los personajes, porque los personajes son un poco clásicos. Ogro, bruja, lobos y todo esto.
En definitiva, también lo que los niños demandan, ¿no?
Sí, sí, sí. Los personajes han sido impuestos por ellos. E incluso antes de editarlo, lo leyeron. Y me criticaron.
Bueno, pues nada. toda crítica también es buena, ¿no?
Sí. Me quedaba el rato del cerdito cheddar. Aquí lo único que pretendía dar a transmitir a los niños la idea de grupo, de colaboración. Entonces hay una serie de animales que se juntan para resolver el caso del cerdito que había sido secuestrado, y entonces cada uno aporta sus características, su valía. Hay un cuervo, un caballo, y consigan resolverlo. Entonces, quería transmitir eso un poco, de que la unión hace un poco la fuerza y que estando juntos somos mucho más poderosos. Y sobre todo, el valor de la amistad.
Bueno, pues un valor tan importante. Hemos descubierto este libro ideal, un cuento para regalar en estas fechas, La llave de la Navidad y otros cuentos, de Andrés Galán. Andrés, muchas gracias por contarnos y desvelar un poquito lo que es este libro, que se llama así, La llave de la Navidad.
Muchísimas gracias, Francisco, a ti y a la COPE.
De esta Navidad, los precios de la oportunidad. Toma nota. Televisor Sony 48 pulgadas Smart TV Wi-Fi, solo 569 euros. Te ahorras más de 100. La oportunidad, el mejor regalo.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
COVAP organiza el próximo 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el recinto ferial de Pozo Blanco la conferencia titulada Las cooperativas al servicio del bien común, a cargo de Monseñor Fernando Chica Arellano, observador de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas. Les esperamos. En Open Arena, durante todo el mes de diciembre, ven a celebrar nuestro primer aniversario. Abónate antes del 31 de diciembre y conseguirás gratis tu matrícula y 2 meses de inscripción. Más información en openarena.es. Open Arena, deporte y mucho más. Recomienda Cruz Campo.
La Navidad más mágica llega al Centro Comercial El Arcángel.
Este año nos hemos portado muy bien. Vamos a entregar nuestra carta a Papá Noel y a los Reyes Magos para que cumplan nuestros deseos de Navidad.
Rellena tu carta y podrás ganar una consola, una tablet o una bici. Haremos tus sueños realidad. Del 19 de diciembre al 5 de enero.
Centro Comercial El Arcángel. Te sentirás en el cielo.
Cas de la Carne y Embutidos La Torrecilla, estas fiestas les ofrece la mejor variedad, la mejor calidad a increíbles precios. Caña de lomo ibérica 21 euros kilo, jamón bodega 6,50 euros kilo, queso ibérico 8,90 euros kilo.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Esto es lo de todos los años, se va acercando final de año y uno se pone a hacer balance, que es lo que me propuse el año pasado no he conseguido, me quedé, no te digo en el primer día, pero sí en el segundo. Pepe Cabello, ¿cómo conseguimos motivarnos para cumplir esos deseos que uno se propone, pero que generalmente qué trabajito cuesta, Pepe?
Sí, señor. Fran, ¿qué tal? Buenos días. Mira, la verdad que sí, se acerca una época interesante, sobre todo porque, como tú bien dices, empezamos a recapitular el año. Es una época que invita a ello, una época muy de familia, de estar tranquilo, de pensar incluso, ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Pero es curioso, ¿no? Porque el 90-95% de las intenciones que tuvimos el año pasado, el día 31 de diciembre, o por esta fecha navideña, aproximadamente el 90-95% las olvidamos el día 11 de enero, según un estudio. O sea, esto es curioso, ¿no? El día 11 de enero, el 90-95% de las intenciones que hicimos muy pocos días atrás, piensan esto, solamente 11 días atrás, quedan absolutamente olvidadas, ¿no? Nos atrapa de nuevo los viejos hábitos, las vorágines, y ahí quedamos atrapados. Entonces, que sepamos eso, o sea, se acercan unos días en los que vamos a volver a prometernos a nosotros mismos un montón de cambios para 2016, y que esa barrera del 11 de enero, que es un día curioso, ¿no? Me sorprendía la fecha, ¿no? El 11 de enero es como el día que se acabaron los Reyes, se acaba el último fin de semana, empezamos de nuevo la vorágine diaria, y uno o dos días después de ello, ¡pum!, nos atrapa de nuevo en las viejas costumbres, y bueno, ahí seguimos atrapados por lo que fuimos. Entonces, bueno, en el último artículo que escribí para el Día de Córdoba, hacíamos una pequeña reflexión acerca de esto, y bueno, 8 pequeños consejitos que nos pueden ayudar a sostener esas promesas que nos hacemos el día 31 de diciembre, ¿no?
Que aquí hay que decir, Pepe, que muchos consejos, pero que el propósito uno lo tiene que tener muy claro.
El propósito tiene que estar muy claro, claro. Si no, nuestra mente funciona por aquello en lo que enfoca y aquello en lo que concretiza, ¿no? Lo ambiguo nuestra mente no lo entiende. Entonces, por eso el primer consejo, y es un ataque de presuntuosidad la atreverse a dar consejos con esto, pero hay que tenerlos también. El primero es que no nos hagamos demasiados propósitos. Yo creo que con una, dos, tres metas máximo, creo que es una buena manera de empezar a capacitarse con esto, ¿no? O sea que yo creo que, y ahí hacíamos alusión a eso, una, dos, tres máximo metas para el 2016. Un segundo paso que creo que es importante es que lo converses, que se lo digas a tus allegados, sobre todo a la gente en la que confías, a la gente a la que quieres, que le digas a qué te vas a comprometer este año, cuáles son tus propósitos este año. Un tercer consejo es que lo escribas, porque la mente no es una buena hoja de libre, una buena, ¿cómo se dice? Una buena libreta de notas. La mente se nos olvida las cosas, entonces escribirlo también nos ayuda a escribirlo y ponerlo en un lugar donde lo podamos estar viendo a cada rato y nos recordemos que estamos comprometidos con eso, una especie de contrato con uno mismo, ¿no? Escribirlo. O si es algo que se pueda fotografiar o dibujar, pues perfecto, pero de alguna forma plasmarlo en un papel, sacarlo de nuestra cabeza. Súper importante que se empieza desde el punto cero. Esto del lunes empiezo, o el día 15 empiezo, o mañana empiezo, o luego empiezo, acuérdate, Fran, luego es un cajón donde guardamos las cosas que no sabemos qué hacer con ellas.
Eso me recuerda mucho a aquel que quiere o que tiene el propósito de dejar de fumar y no se lo plantea ya, sino, bueno, la semana que viene, cuando acabe la cajetilla, dentro de dos meses.
Siempre mañana, efectivamente, ¿no? Siempre, bueno, pues el lunes empiezo, cuando acabe esta cajetilla, lo que sea, ¿no? O incluso adelgazar, ¿no? Y dice, ya empiezo el lunes, este fin de semana me pego un homenaje o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Es una trampa que además a nivel de drogas es brutal como se cae en eso, ¿no? Gente que quiere abandonar un tóxico o cualquier droga de social o lo que sea, y siempre hay un día que no existe, que es mañana, ¿no? Entonces es importante que sea primer paso hoy. Si hoy tomo la decisión, hoy empiezo. Después proponemos un anclaje, ¿no? Cualquier tipo de gesto, detalle, algo que puedas llevar tú encima, un anillo, una pulsera, algo con lo que nosotros proponíamos, la pulsera que nosotros mismos proponemos de Por un País sin Quejas. Algo que te recuerde el pacto, el compromiso. Hay un símbolo que sella los pactos. Esto es como cuando te casas, te entregas un anillo, ese tipo de, o un contrato, una firma. Siempre hay algo que sella el pacto, ¿no? Entonces algo que te recuerde. Por supuesto, crear el ambiente. O sea, si depende de la meta que uno tenga, empezar desde el principio también a crear el ambiente para que ese ambiente sea propicio. El ambiente incluye las relaciones. Si yo para este año próximo quiero declarar un año de salud, pues es evidente que tengo que empezar a crear el ambiente para que me ayude y me inspire, pues, a hacer ejercicio, a alimentarme mejor, a dejar de fumar, a hidratarme más, a descansar un poquito más, lo que sea, ¿no? Crear el ambiente. Y bueno, como dos últimos consejos que creo que son súper lógicos y muy importantes, uno, dividir esas metas en pequeños objetivos, que no se nos haga un abismo, no se nos haga una montaña demasiado grande que escalar, o sea, poner lo que llamamos objetivos o meta objetivos, y por supuesto, y súper importante, que cada vez que cumplamos uno, por pequeño que sea, nos felicitemos a nosotros mismos, nos recompensemos y nos sintamos orgullosos de ese primer pasito, o segundo, o tercero que hemos ido dando. Creo que si seguimos esas pautas, será menos difícil, será más fácil que el día 11 de enero del próximo año, o en esta fecha del próximo año de 2016, no estemos recapitulando, casi tirándonos de los pelos porque hicimos un montón de propósitos y al final los tiramos por la borda, sobre todo en estas primeras fechas, ¿no? Que es donde más se abandonan los grandes compromisos.
Están con esos 8 consejos mucho más fácil. Por cierto, Pepe Cabello, tú imagino que serás número uno en cumplir tus propósitos, ¿no?
Bueno, soy de los que me pongo mis propósitos, y además este año, fíjate, Fran, este año, no solamente yo, todo el equipo que componemos Diamond Building, estábamos pensando en qué gran propósito apostábamos este año 2016, y dijimos, bueno, y al final incluso hemos lanzado incluso un hashtag, ¿no?, que estamos dándole ahora mucho, muy fuerte, porque entendemos que queremos convertir nuestro propósito en el camino. Entonces, fíjate que esto es curioso, ¿no? Cuando uno convierte el camino hacia, o sea, independientemente de las metas que uno se proponga, ¿no? Mira, este año para mí una meta importante puede ser mi salud, o puede ser mi propia educación, o puede ser mis estudios, o puede ser cualquier cosa, pero más allá de estar pensando solo en el final, solo en cuándo voy a llegar y cómo voy a recompensar al final, convierte todo el camino en el propósito. Que el propósito sea el camino, no solamente el destino final. Y por ahí van nuestros propósitos este año, ¿no? Convertir nuestro camino, nuestro día a día, nuestro quehacer diario, nuestro caminar, que ese sea el propósito, que cada paso pueda ser disfrutado, felicitado, recompensado y nos podamos sentir orgullosos de que nos sostenemos en el camino.
Pepe Cabello, en nuestro apartado de motivación de cada lunes, gracias y bueno, que tengas buena semana y feliz Navidad.
Igualmente, Fran, un abrazo muy fuerte a todos también y que pasen una feliz Navidad. Nos escuchamos la semana próxima.
Ciclos Cabello.
Para pasear.
Para disfrutar.
Para jugar.
Para las rutas de montaña.
O para las de playa.
Para ejercitar mis piernas.
Para salir a carretera.
Para mi práctica deportiva.
Para mis arreglos express.
Para ti, para todos.
Ciclos Cabello, un espacio de 1000 metros cuadrados donde encontrar el regalo perfecto.
Para ti o para quien tú quieras.
Abierto todos los domingos de Navidad, Ciclos Cabello, en las instalaciones de Open Arena o visita ciclocabello.com.
Recetas de toda la vida, el sabor de la Navidad en una auténtica casa de comidas, la Posada del Caballo Andaluz.com. Cocina tradicional y cordobesa con un toque único, la Posada del Caballo Andaluz.
¿Ves? Es como la sonrisa de un niño. La luz y el color lo inundan todo. Felicitaciones, llamadas a los amigos, a la familia. Todo se envuelve en aromas que traen mil recuerdos del pasado. ¿Lo oyes? Claro, sí. Es el sonido de la Navidad.
Alinga, con los cinco sentidos, felicidades.
No dejes el marrón. Piensa en verde.
Las cacas de los perros pueden transmitir enfermedades infecciosas, cuestan dinero a todos y deterioran la imagen de Córdoba. La sanción puede llegar hasta los 600 euros.
No dejes el marrón. Piensa en verde.
Sabeco, Córdoba y tú, patrimonio de la urbanidad.
Surbeco Veterinarios les desea felices fiestas y aconseja la compra responsable de mascotas. Asesoramiento y reservas frente a Zoco Córdoba o en el 957-103-000. Y ahora podrá conseguir su cachorro favorito hasta en 9 meses y sin intereses. Consúltenos.
Hemos hablado hoy en la mañana en Córdoba de ese villancico del Colegio La Salle. También hemos conocido el libro de Andrés Galán, La Llave de la Navidad, con distintos cuentos. Hemos entrado en nuestro espacio de Educar con Eficacia con Pilar Jurado y hemos sabido cómo actuar ante esos suspensos que han llegado a casa con los más pequeños. Y también en el apartado de motivación con Pepe Cabello, bueno, cómo cumplir esos objetivos, esos propósitos que nos planteamos con vistas al nuevo año. Mañana volveremos a la misma hora, 12:30, estaremos aquí a las 12:30, la mañana en Córdoba. Nos vamos con esto que suena de fondo, muy apropiado para estas fechas, Brisas del Rocío, Carita Divina. Lo dicho, saludos de Fran Durán, mañana más, gracias por estar con nosotros. Ahora actualizamos la última hora.